Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar. Porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. Oh, oh, oh.
Somos jóvenes. Somos tan jóvenes. Nosotros es que descontamos el tiempo. Descontamos el tiempo, sí, porque es una cualidad que nos hemos apropiado directamente en esta hora de Herrera en COPE, la que empieza a las 11 de la mañana. Ahora son las 11 y 9, una hora menos en la Comunidad Canaria, y ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Te voy a recordar la manera de estar en comunicación con nosotros en nuestro programa, porque os estamos siempre escuchando. Siempre que nos mandáis un mensaje, os escuchamos. Por ejemplo, mira, nos mandaban nos escribían en el WhatsApp este mensaje. Hola, yo cuido a mi madre todos los días, la llevo a grandes supermercados, le encanta, y la llevo al cine, a cenar, y le encanta, y sobre todo le doy conversación y mucho cariño. Ella tiene 86 años, soy su hija, soy forofa de Carlos Herrera, le sigo todos los días de mi vida. Soy de Jerez de la Frontera, pero vivo en Cataluña desde que tenía 11 años y visito mi tierra cada vez que puedo. Eso a través de nuestro WhatsApp, el 699-13-14, en relación al asunto del que hablábamos al principio de las 10 de la mañana, sobre las personas que viven solas, las personas mayores que se sienten solas y que necesitan el cariño, la ayuda y simplemente la compañía de otras personas. ¿Qué haces tú por los demás? ¿Qué te gustaría hacer por los demás? En nuestro contestador automático también nos lo puedes contar, el 91-522-33-79. Ya sabes que nuestra cuenta en Twitter es @herreraencope. Está sonando el dúo dinámico. ¿Por qué está sonando el dúo dinámico?
Porque son noticia. Ellos son noticia siempre, pero hoy muy especialmente. Porque el dúo dinámico, desde que empezaron los años 50 hasta ahora, han sido noticia siempre. Incluso cuando decidieron de alguna forma retirarse, llevaban éxitos a todas partes. Y son noticia hoy más porque hoy arranca el Festival Sonorama.
Exactamente, como cada año llega Aranda de Duero, en Burgos, el esperado Festival Sonorama. Esta es la 19 edición. Desde hoy, día 11, hasta el 14 de agosto, van a desfilar 140 grupos, 140 grupos, y más de 60.000 personas van a acudir a ver las actuaciones. ¿Y quiénes son los más indie? ¿Y quiénes van a ser el pelotazo de este año? ¿Y quiénes van a estar ahí como los primeros? No, porque son los primeros el dúo dinámico. Ramón Arcusa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es, Carlos o Tony?
Yo soy Carlos, bueno, si,
yo
si
soy
no
soy Tony.
Tony, Antonia.
Parecido, sí, parecido, Ramón.
Si no nos diferenciamos un poquito, mal vamos, ¿eh?
Oye, esto también os pasaba a vosotros. ¿Quién es Manolo, quién es Ramón?
Eso es.
Ah, bueno, eso es la historia de siempre. Siempre nos han confundido. Nunca lo han sabido realmente, ¿no? Creo sí. Que ahora sí se dan cuenta, ya saben quién somos cada cual, yo creo.
Ajá.
Pero ha pasado mucho tiempo que nos confundía ciertamente.
Claro, claro. Bueno, Ramón, vosotros lleváis 60 años en la música, pero...
No, tantos. Bueno, 56.
56, venga.
57, perdón.
Venga, y tres meses.
Sí.
No exageremos.
Y tres meses. No, te iba a decir que después de todo esto, estáis de moda. Estáis de moda. Estáis bueno, ahí, bueno. Estáis los primeros.
Bueno, nos marchamos, como decía Tony antes, unos 6 años fuera, porque dejamos de cantar, porque nuestras canciones no tienen éxito, porque era canción protesta, canción social, la predemocracia, la democracia y tal, ¿no? Pero una vez se entró la democracia, pues la gente quiso divertirse otra vez y querer rodar el Lolita. Sí. Y entonces nos llamaron otra vez.
Pero hay una cosa, la gente no sabe que vosotros, bueno, si lo ha dicho Carlos, sois modernos ahora y antes, porque llevabais vaqueros, porque vestíais de rojo, que la gente dijo, que yo sé que os preguntaron en alguna ocasión, pero en España dejan que vistan los hombres de rojo. Y hubo una hubo censura, porque aquella canción que decía de besar tu boquita sensual era de besar tu boquita sin sal.
Claro, sí, y la perdieron igual por cachondeo, ¿no? Sí. La verdad que tampoco tuvimos grandes problemas con la censura, ¿no?
Sí.
Entonces, pero sí que fuimos pues los primeros en casi todo cuando no había nada por hacer, no estaban las calles puestas de la música todavía, ¿no? Y claro, y tuvimos que empezar desde cero, con una compañía que estaba aletargada, antigua y tal, y tuvimos que imponer nuestras ideas para, bueno, pues hacer lo que queríamos hacer, ¿no? A nosotros nos gustaba mucho Polanca, que tenía unas orquestaciones de Don Costa fantásticas, entonces queríamos grandes orquestas con coros, ¿no? Coros, ¿cómo vais a poner coros? Que vibran las voces. Bueno, es igual. Y vinieron, recuerdo, a la grabación de Perdóname, 16 chicas del Liceo de Barcelona, que son que eran las de los coros de las óperas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues al final, y no había ni... Querían una portada en blanco y negro, tuvimos que pagarnos de nuestro bolsillo una portada, una foto de color, porque claro, un jersey rojo en blanco y negro parece gris, ¿no? Y luego, pues, todo estaba por hacer, ¿no? Incluso la promoción de los discos, curiosamente, la compañía no regalaba discos a las emisoras de radio, lo debían comprar. Y hacíamos la promoción, hemos grabado este disco con la guitarrita, bla, 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 con Manolo y yo, ¿no?
Ajá.
Entonces, fíjate si somos indies, o sea, empezamos...
Sois los más indies de todos los grupos españoles.
Y el vinilo, o sea, nos inventamos el vinilo casi, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que hay que tengo una joya en casa, un vinilo en color rojo del Dúo Dinámico. ¿A que sí? ¿A que sí?
Sí, claro, sí. Ese fue uno de los pioneros en sacar en colores también. No, es la compañía, no. Pero bueno, creo que tenemos... Bueno, hemos hecho lo que hemos sabido de la mejor manera y hemos tirado para adelante. Tampoco hemos dado importancia a nada. Ahora, al recordarlo, sí parece importante porque vemos estos grupos con los cuales vamos a actuar esta noche, pues que hacen lo que nosotros hacíamos entonces, ¿no? De buena manera.
Claro, claro que sí. Bueno, la cita, Ramón, es esta noche a las 12.
A las 11, creo, ¿no?
A las 11.
Sí, yo creo que empieza, no sé si empieza antes, supongo, el festival, pero nosotros tenemos previsto actuar a las 11, si no cambia, ¿no?
Perfecto. ¿Tenéis pensado ya que vais a cantar esta noche? ¿El orden de las canciones? No sé.
Sí, algo... sí, hemos cambiado un poco porque tiene que ser un poco más reducido el concierto hoy. Generalmente hacemos casi 2 horas y aquí quieren 1 hora y 15 minutos y tal. Entonces hemos quitado las canciones más débiles, por decirlo de alguna manera, pero vamos a cantar todas las que el público espera, todas las clásicas nuestras, los números 1 que tuvimos, sin duda. O sea, la gente va a escuchar lo que espera de nosotros, ¿no?
Porque Ramón,
sí. Resistiré, quien sea, sin amor, de Soquitos Negros, como ayer, bla, bla, quisiera ser todo, ¿sí?
Pero Ramón, ¿es verdad que algunos de los grupos que van a participar en este festival han pedido cantar con vosotros?
Bueno, esa es una sorpresa muy grande. Hay 4 colaboraciones y alguna de ellas muy importante.
No, entonces no decimos más, no decimos más.
Entonces han pedido, y ellos han elegido las canciones, ¿eh?
Ajá,
y nos ha sorprendido, bueno, pues que conocían nuestro repertorio muy bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y van a cantar 4 canciones, Resistiría es una de ellas que van a cantar. Otra va a ser Quisiera Ser, otra Yo Busco Una Muchacha Como Tú y Amor de Verano.
Uh-huh. Bueno.
Gente inteligente.
Gente inteligente.
Gente inteligente, Ramón, ¿eh? O sea, saben dónde se tienen que arrimar.
Así es, así es.
Oye, y hacen muy bien, ¿eh? Los grupos más jóvenes creo que hacen muy bien arrimándose a los buenos, aprendiendo de los mejores y preguntando.
Y preguntando y copiando alguna cosilla, tampoco estaría mal.
Hombre, pues no sé, imagino que funciona como funcionamos nosotros. Nosotros empezamos también a cantar pues buscando modelos, buscando a quién imitar, ¿no? Imitamos realmente y cantamos canciones, sobre todo de los Everly Brothers, que eran un dúo de americano y que nos venía muy bien porque eran 2 voces parecidas y tal. Y ahí empezamos a un poco a formarnos como grupo, como, uh-huh, como dúo, con las voces. Luego, poco a poco, ya vimos por qué no hacemos canciones. Teníamos ideas y empezamos a hacer canciones y vimos que tenía el mismo éxito o más que las que hacíamos de cover de canciones americanas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos prácticamente a grabar cosas nuestras y, bueno, pues ahí ha quedado más o menos el repertorio de 300 y pico canciones grabadas, pues hay a lo mejor 25 pues que el público las conoce y las cantamos en los...
Y se las saben de memoria.
Yo te puedo decir una cosa, un secreto. La primera canción que yo aprendí cuando era pequeña me la enseñó mi tío y era la de balada gitana, esa que decía, yo era por lo morenilla que soy, que decía, llegó la niña gitana, llegó la niña morena, y entonces yo me aprendí esa canción.
Ahí fue cambiando mi vida entera.
¡Esa, esa!
Bueno, pues Manolo de la Cal, Ramón Arcusa, el dúo dinámico, esta noche abren el Sonorama. Ramón, ha sido un placer. Y muchas gracias.
Igualmente.
Y que lo paséis muy bien, sobre todo eso, que lo paséis muy bien.
Un besazo.
Muy excitados en actuar esta noche con todos estos grupos fantásticos que tenemos. Un beso, Tony, y un
beso.
Abrazo.
Adiós, un abrazo. Adiós, un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Cuando me apuñalen la nostalgia.
Tú sabes que esta canción, la letra no es de ellos.
Ah, no, no sabía.
Es la única que no es de ellos, que la hicieron, pero... Ha sido un himno incluso para los de Podemos, para el 15M, que
sí,
utilizaban,
es verdad,
esta canción.
Utilizaban esta canción.
O sea, fíjate si son modernos, indies y avanzados, ellos, el dúo dinámico. Es que yo tengo un cariño especial
yo
al
también
dúo
veo...
es que una
claro,
cosilla...
Claro. Yo también veo a Antonio Banderas cantando esta canción, en la película de Almodóvar.
¡Claro! ¡Claro! Es que está en todas partes.
Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Lo que hay que resistir es un ratito esta noche. Hay
sí.
No podemos acostarnos pronto hoy. Lo siento. Hay que decirlo porque esta noche es, digamos, empieza la máxima actividad de las Perseidas, la lluvia de estrellas que tiene que acaparar la atención de todo el mundo. Además, este año creo que va a ser especialmente intensa. Se habla de unas 9.000 estrellas. En estos próximos tres días, en estas próximas tres noches, la máxima actividad esta próxima madrugada y la siguiente, pero va a haber un problema, creo.
A ver.
La luna.
Ay,
la
es
luna,
que ha habido años
la
que
luna.
Ha fastidiado la
Está
luna.
Está en cuarto creciente.
Claro.
Y bueno, pues va camino de estar casi llena y va a haber demasiada luz. Bueno, vamos a preguntarle a un experto, Alejandro Sánchez de Miguel, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
La luna puede ser el principal problema. Ahora hablamos de la contaminación luminosa. ¿La luna nos puede impedir ver las Perseidas o no?
Bueno, la luna nos impedirá ver las más débiles, pero siempre vamos a poder ver más estrellas fugaces que cualquier otro momento del año.
Bueno, son estos próximos tres días la máxima actividad, ¿verdad?
Sí, hoy, principalmente esta noche y la noche de mañana, van a ser los mejores momentos.
Bueno, danos tres consejos básicos a todos los oyentes de Herrera en COPE y a nosotros, a Tony y a mí, que vamos a trasnochar y vamos a ir a ver las estrellas fugaces.
Esta noche.
Tenemos muchos deseos que pedir, Tony.
O sea, mañana.
No, recedes, no importa, mañana venimos con la ojera puesta, pero veremos las estrellas. Danos tres consejos a todos para contemplar, el que quiera contemplar esta noche las Perseidas.
Bueno, el primer consejo es abrigarse mucho, porque aunque estemos en agosto y en algunos sitios hace bastante calor, de noche suele refrescar. El segundo, pues es ese, el que ya has dicho, esperarnos a que se haya puesto la luna, o sea, más o menos a las 2 de la mañana o así, porque a partir de ese momento pues la luna ya no molesta, y entonces vamos a poder ver muchas más estrellas fugaces. Y el tercero pues es evitar la contaminación lumínica, ¿no? Irnos a zonas pues, oscuras, en el campo, alejado de las ciudades, Las montañas también nos ayudan mucho. Y bueno, pues eso
es... ¿Y en la playa?
La playa, lo que pasa es que en España tenemos un montón de playa construida. Sí. Tenemos que tener cuidado en qué dirección tenemos la ciudad, ¿no? Ajá. En general, las Perseidas tenemos que mirar más o menos hacia el norte, sí, noreste. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la costa andaluza y demás, pues hacia el norte tenemos las ciudades principalmente, pero por ejemplo en el litoral norte, pues no, en el litoral norte tenemos el mar, entonces es mucho más...
Hombre, en la costa andaluza el año pasado tuve la suerte de estar en Calapanizo, en Almería, que es un lugar maravilloso, porque desde luego es un espectáculo sentarte en la playa con amigos o tú solo. Y estar...
Pero con
en
amigos
una playa.
Está bien, ¿eh?
Sí, sí, yo estaba con amigos, ¿eh? Ya sabes cómo soy, yo iba con amigos. Y ver ese espectáculo, porque es un espectáculo que incluso aunque estés en plan divertido y demás, se hace un silencio cuando alguien dice, ya he visto... ¿Eh? Y el otro, ya he visto, y un silencio esperando al siguiente. Mira esa. Hay un... como dos minutos, ¿no? Entre una y... es el tiempo que oscila el poder ver una y otra, ¿no? Más o menos.
Sí, dependiendo de la actividad, porque esto es una cosa que varía mucho. O sea, si es complicada la meteorología terrestre, la meteorología espacial es mucho más complicada. Pero digamos que cuando hay calma chicha, más o menos, pues sí, es una cada dos minutos, así. Aunque, bueno, si se cumplen las previsiones, pues podemos ver pues igual una por minuto y de vez en cuando, además, como viene como por rachas, a veces igual pueden llegar pues dos juntitas y luego esperar un rato más.
Bueno, pues tenemos por delante tres noches, tres madrugadas, sí, en las que poder disfrutar de este espectáculo. Alejandro Sánchez de Miguel, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, gracias por estar con nosotros y por darnos estos consejos. O sea, que mirando al norte, no, noreste.
Sí, más o menos ahí, hacia la Osa Menor, Andrómeda, hacia ahí, pues es una buena zona para mirar.
Perfecto.
Perseo es de donde vienen las estrellas fugaces, pero justamente en esa zona... son mucho más rápidas y entonces es mejor mirar un poco, pues como dos palmos, así con la mano extendida, alrededor de Perseo.
Además,
gracias, Alejandro. Un abrazo fuerte.
Sí, muchas gracias. La Federación de Asociaciones Astronómicas de España tiene y ofrece un listado en su web de observaciones guiadas, con lo cual si esto le ha sabido a poco, pues oye, se mete en la web y que iba diciendo, esto me viene bien.
Claro, porque yo imagino que a más de uno de nuestros oyentes le dicen, más allá de la Osa Menor...
A mí...
Andrómeda, tú ya, yo Andrómeda ya no la encuentro.
Yo Andrómeda, o sea, me cuesta.
La Osa Mayor y la Osa Menor, llego.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, hombre, sí. Y tú también.
Sí, 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 también. Sí, también. Sí, sí, sí. ¿Ves lo de parecer más mala de lo que eres? Pero mirar, ¿qué? Mirar las... Sí.
Ellos... ¿A Perseo?
Sí, eso ya es muy complicado.
Ya es muy complicado. Yo con que me digan que el norte, más o menos... Sí. Norte, noreste.
No, yo lo que voy a intentar es mañana ponerme en el mismo sitio, a ver si puedo, que el año pasado, y como sé que las veía, pues ahí me pondré.
Oye, hablando de ver, ¿tú eres de ver series? Tú eres poco de ver series, Tony.
No, confiesa. Sabes que sí. Y sabes que me entero de las series porque me tengo que enterar de todas las series que hay. Porque, y dirán, ¿y por qué se tiene que enterar de las series? Porque tengo...
Porque el nene, luego llega el nene a casa, el más sí, friki, porque los dos son un poquito...
Los dos.
Que se sabe todo, sí.
Y entonces tengo que saberlo. Y además tengo sentado enfrente de mi mesa a Carlos Gutiérrez, que también se sabe todas las series.
Que es entonces, el otro friki.
Claro, entonces entré en casa y lo que tengo enfrente, pues me pican y me dicen, tienes que ver no sé cuál, tienes que ver... qué buenas son algunas series.
Sí.
¿Eh?
¿Tú estás viendo Stranger Things?
No.
Pues es un pelotazo.
Ah, sí, me lo
dijiste
el otro
día. Es de la que está hablando todo el mundo, sí, esta sí, serie. Sí. Cuya banda sonora suena así, ¿eh? Es muy intrigante.
Ya,
la verdad es que son todo referencias. Hasta ahora yo he visto un par de capítulos nada más. Y la serie me está encantando. Es muy interesante. Claro, te tiene que gustar el cine de los 80. Mm. Todos los referentes muy frikis del cine de los 80. Hay mucha cultura pop. La serie está ambientada en 1983. Y ya la cabecera solo de la serie... Ya es fantástica porque, entre otras cosas, recuerda a las portadas de las novelas de Stephen King, originales,
sí,
de aquellos años.
1900...
Ya empezamos,
claro,
ya empezamos.
A ver, me lo dijiste el otro día y no me lo he apuntado bien. 1983, ¿cómo se llama la serie, Carlos?
Stranger Things.
Pues me lo apunto.
Estamos en Hawkins. ¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los 4 años que hace que trabajo aquí? Fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido. 99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
¿Y qué pasa la otra vez?
¿Qué?
Has dicho 99 de cada 100 veces.
Pues así es como comienza. Desaparece un niño.
Sí.
Y, por supuesto, hay muchas cosas extrañas, hay un ente, algo.
Vamos a ver, que la última vez, Gutiérrez, que me recomendaste una, tuve que llamar a toda mi familia para venir para acá, porque no me atrevía ni a salir a la calle a las 5 de la mañana.
Pues a lo mejor esta también promete. Mira, quiero preguntarle a Borja Terán, que es experto en televisión, amigo, por supuesto, y autor del blog Telediaria, ¿qué le parece esta serie que ha estrenado Netflix? Y que todo el mundo está intentando ver, o ve, o está empezando a seguir. Borja, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, Tony.
A ti Stranger Things, ¿qué te dice?
Bueno, a mí me parece una pasada, sobre todo porque hace un mes ni sabíamos que existía esta serie, prácticamente. Sí, sí. Se ha estrenado el día 15 de julio, y ya es un boom apoteósico a nivel mundial, ¿no? Porque además, como Netflix, este videoclip online te permite verte todos los capítulos del tirón, son 8 capítulos, y 8 capítulos que ya son un éxito, pero un éxito de la nostalgia, porque Netflix sabe muy bien cómo picarnos con esa nostalgia de esos 80 que tenían esa personalidad tan especial, ¿no? De hecho, la serie, como bien decía Carlos, es muy Steven Spielberg en momentos. Hay momentos que es E.T., o sea...
Sí, muchos, E.T. muchos, ¿eh? Incluso los encuadres, la luz, las linternas, E.T., son los Goonies...
Claro, los Goonies, Alien también. Como echamos tanto de menos un cine que tuvo tanta personalidad en los 80, que no ha habido nada igual, pues ha conectado muy bien con esa generación EGB, ¿no? Y entonces nos ha atrapado, ¿no? Ha atrapado que al principio puedes decir, bueno, pues es una serie que copia muchas, pero en realidad tiene mucho alma. Y eso funciona muy bien, ¿no? Ese alma de la emoción de la televisión que no tiene prisa. Porque estamos en la televisión de hoy y se obsesionan con todo contarlo corriendo para que el espectador no haga zapping, ¿no? Sí. Pues esta serie, tenemos que aprender esta serie que tiene su ritmo, cuida el clímax, ¿no? No hay que correr, no hay que confundir ritmo en televisión con velocidad. Y es tranquila la banda sonora, la fotografía, los encuadres, la pandilla de niños, descubrir actores, los actores, la mayoría, excepto Winona Ryder, son todos desconocidos, ¿no? La importancia de la televisión, que es descubrir a nuevos actores, descubrir a nuevos personajes.
Sí,
y
señor.
Claro, yo fíjate, yo lo compararía el fenómeno de Stranger Things con que es, en traducción en español podríamos decir que es como movidas raras, ¿no? Cosas extrañas, este universo imaginario de la serie, lo compararía un poco con el fenómeno en España del Ministerio del Tiempo, con legiones de fans en las redes sociales haciendo su propio fan art, sus propios pósters, movilizándose por su serie. ¿No se ha pasado en España? En escala más pequeña, claro, pero también nos ha pasado con una serie, sí, que el Ministerio del Tiempo, que también tiene muchas referencias a nuestra historia. La importancia de jugar en televisión con las referencias y los guiños a la complicidad de la inteligencia del espectador, tan importante que muchas veces se nos olvida.
Además, el póster de la serie se parece muchísimo a los de Indiana Jones, por ejemplo,
claro,
la estética, a los de Star Wars.
Sí.
O sea, que tiene muchas referencias.
Pues la voy a tener que ver.
Esa nostalgia, esa...
Estos de Netflix son muy listos, Carlos. Son muy listos. Lo han hecho a medida listos. De todos los nostálgicos.
Oye, Borja, ya que te tenemos aquí, vamos a aprovechar...
Claro.
Tienes que, porque supongo que en septiembre viene un montón de series que hay que estar atento, por lo menos para echarles un vistazo.
Claro, pero como se nos han acabado las ideas de repente, ¿no? Hay mucha nostalgia también. Mira, va a haber una serie sobre Arma Letal, sobre la saga de las películas de Mel Gibson.
Sí.
Pues serie. Y luego hay una que a mí me hace mucha ilusión, que se estrenará el 23 de septiembre, que es muy friki, Carlos, yo creo que a ti te va a gustar por lo friki que es.
A ver.
Un remake de MacGyver.
¡Hombre, bueno, MacGyver, bueno, por favor!
Bueno, aplausos ahí por el estudio,
pero
¿eh?
Yo no sé, por ejemplo, así, tú me sueltas ese bombazo así, Borja, y dices, un remake de MacGyver, y digo, ¿para qué hacerlo otra vez?
Sí.
Y además, este MacGyver nuevo que van a hacer...
Sí.
¿Quién
pues
va
claro,
a ser?
Ya con los móviles, es un chico que apareció con Hannah Montana hace años,
bueno.
Que no es muy conocido, pero sí. Va a ser un... Bueno, vamos a ver, de momento hay que decir que pinta un poco regular, ¿eh?
Sí.
Porque la CBS ha mandado remontar el primer capítulo.
Claro.
Bueno, pues
claro,
entonces empezamos mal.
Entonces ya no, a lo mejor ni la vemos.
Es que además es que como MacGyver ahora tiene móvil y todo, pues fíjate lo que puede hacer MacGyver. El
¿con, un móvil? Con un móvil, madre mía.
Bueno,
madre mía,
pues si MacGyver,
con un iPod.
MacGyver con un clip, era capaz de tirar abajo una ciudad entera.
Claro, entonces tú figúrate con un móvil. Madre mía, ni mira, lo quiero pensar.
Tenemos que, ya en España, pues que recuperemos Verano Azul, por ejemplo, ¿no?
¿Otra vez?
Claro.
Puestos, de guardia. Anillos de oro.
Mira, pues Anillos de Oro sí que me gustaría a mí verla otra vez, desde otra perspectiva.
No, y hay que aprender mucho de las series que hizo Televisión Española en los 80, porque eran un retrato de la sociedad en España.
Claro, por eso.
Increíble, ¿no? Y eso nos falta ahora, ¿no? Mm. Hacemos muchas series de época, sí. Pero nos falta unas series que retraten nuestro tiempo, que es también muy talentoso y muy imaginativo y muy curioso, ¿no?
¿Y alguna serie española de la que pues tengamos, mira, que estar pendientes ahora en la nueva temporada?
Netflix va a rodar ahora Las chicas del cable, que también es de época, con Bambú, los productores de Gran Hotel, de Velvet, que va a ser la primera producción de Netflix, que está basada en el edificio Telefónica, en los comienzos del edificio Telefónica con aquellas
chicas
que eran teleoperadoras. De hecho, en el decorado están reproduciendo el edificio de Telefónica en sus años jóvenes, digamos, ¿no? Va a estar Ana Polvorosa, Ana Fernández, Maggie Cibantos, que es la protagonista de Vis a Vis. Luego va a haber una serie, La Verdad, que es de los creadores del Príncipe, en Telecinco, que también pinta muy bien, un thriller muy interesante con John Cortajarena, Lidia Bosch, que narra la aparición de una chica que desapareció. Hacen el proceso a la inversa. En vez de hacer la desaparición, que es lo que hacen normalmente las series, hace el proceso a la inversa, hacernos pensar qué sucede en una familia cuando aparece su hija después de 7 años con todo el misterio. Está rodada todo en parajes naturales, en Cantabria, y pinta muy bien.
Qué
estamos cambiando
pinta.
La forma de producción de las series. Ahora ya no rodamos tanto en decorado de cartón piedra y rodamos en la realidad, que eso está muy bien.
Está muy bien. Bueno, Borja, yo ya sabes que yo soy un friki, yo estaría aquí horas hablando de esto.
Y se las sabe todas.
Pocas series, me parece, de las que nos ha hablado.
Sí, sí, te han faltado varias. Vale, la del Exorcista, fíjate, le iba a preguntar yo y todo.
Ah, bueno. Otra nostalgia que vuelve.
Bueno, te llamamos otro día, Borja.
Sí, por favor.
Cuando queráis, que os sigo, ¿eh? Os escucho hasta cuando no estáis en emisión. Fíjate lo que te digo.
Qué grande. Borja Terán, experto en televisión, amigo y autor del blog Telediaria. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Ay, adiós. Madre mía, cómo disfrutamos con las ficciones. Tony.
Dime.
¿Nos vas a contar lo que es seguro o lo que es el seguro con todo?
Y te lo cuento ahora mismo, el seguro con todo de Línea Directa. Mira, es 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, gestión de siniestro desde tu móvil. Y voy a dejarlo aquí, que está ya Santi Duque y nos tiene que contar cosas de los Juegos Olímpicos. Pero es que hay más. Lo mejor es que además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿Es o no es increíble lo último de Línea Directa? Bueno, oye, que si tienes los 15 puntos en el carné, pues ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Hola, soy Ana Carbonell, doble medallista olímpica de natación sincronizada, y te invito a seguir los Juegos Olímpicos de Río con la cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mireia Belmonte se hizo de oro y todos los demás con unos lagrimones de la emoción.
Medalla de oro, campeã olímpica, representando a España, Mireia Belmonte.
Su medalla de oro.
Ahora toca el momento esperado.
Santi Duque, compañero, ¿cómo estás?
Hola, feliz.
Feliz, ¿no?
Las 3 y 54 de la mañana, ¿no? Muchísimos españoles que se pusieron en el despertador, otros que trasnocharon directamente para asistir a este momento que vivimos también, por supuesto, en la antena de la cadena COPE, con la narración de Germán Dobarro desde la piscina. Bueno, lo decía Mireia en el micro de Ángel García cuando terminó, es la recompensa de mi vida. Esto, con 25 años a las espaldas, con una serie de horas de entrenamientos que a todos se nos escapan entre los dedos, porque dentro de 3 meses nadie se acuerda de lo que está haciendo en el día a día Mireia Belmonte. Que cuando ganó plata en Londres, le dijo a su entrenador, a Fred, yo quiero ser oro. Y le dijo Fred, yo te voy a ayudar, pero van a ser 4 años en el infierno. ¿Estás dispuesta? dijo que sí, y bueno, pues parece que ha merecido la pena, ¿no? 0,03 le sacó a la australiana en un último largo de 50 metros para la historia del deporte español. Mireia ya es la única mujer en la historia de la natación española que tiene una medalla de oro, 4 medallas olímpicas, igualando Arantxa Sánchez Vicario. Bueno, es una cosa de locos, ¿no?
Escalofriante, bueno. Sí.
La verdad es que llevamos dos horitas de emociones. Yo sí, que estoy a flor de piel, pero es verdad que esta mañana, que yo también lo he visto en diferido, lo he escuchado y demás, veía el himno, no sé qué, y he empezado así con la lágrima
ya
aquí.
Es muy emocionante.
Y yo creo que llevo ya toda la mañana.
Yo me quedo ahora panza a llorar, que me he quedado...
Yo también, desayunando ahí con la tostada.
Es que es muy emocionante, porque hay mucho esfuerzo detrás, porque una medalla no se consigue, porque sí, menos un oro. Un oro olímpico lo cambia todo en la vida de una persona. Y bueno, Mireia lo ha conseguido, creo que lo merece una barbaridad. Su novio ayer estaba también en la antena de la cadena COPE, decía, ponedla cada poco en la radio porque es el ejemplo para muchos niños que se claro, matan también en las piscinas, sí, y en señor, cualquier tipo de deporte, y que si se pelea mucho se puede conseguir, ¿no? 25 años, Mireia Belmonte, medalla de oro en natación 200 mariposa, y ayer ya decía, dejadme un poco en paz, que quiero preparar lo de hoy, porque sí, hoy nada las series eliminatorias de los 800, donde fue medalla en Londres y donde ella piensa, ¿por qué no?, que puede conseguir también mañana otra medalla de oro, como la ha bautizado Tomás Guas, medalla Belmonte, ¿no?
Medalla Belmonte.
Sí.
Bueno, entonces esta tarde la volvemos a ver nadar, ¿no?
Sí, vamos a ver si se ha recuperado, porque ayer decía que a lo mejor claro, entre la emoción, el podio, las entrevistas y todo lo demás, iba a tener muy poquitas horas de sueño. Es un portento físico. A las 6:30 nada esas series clasificatorias para los 800. La opción de medalla, ya digo, que sería mañana. Opciones de medalla en el día de hoy. Mayalen Churraut, que a ti te preocupaba mucho antes de empezar.
Hombre, claro que
los
sí,
juegos.
Me sigue preocupando.
Después de que Ander Elósegui no pudiera conseguirlo en la categoría de chicos. Hoy piragüismo Aguas Bravas K1. A las 6:15 Mayalen en las semifinales peleando por entrar en la final en el canal de Aguas Bravas. A las 8 pelea por la medalla Mayalen, que es bronce olímpico en las pasadas Olimpiadas de Londres, opción de medalla para el día de hoy. Y luego el tenis, ayer no se pudo jugar nada, bueno, llovió durante todo el día en Río de Janeiro, y hoy a las 7 de la tarde el dobles Mark y Rafa pueden conseguir una medalla, asegurar una medalla, que sería o bien de oro y de plata si ganan el partido para la final, y si no, tendrían que pelear por el bronce. Las chicas de vóley playa ayer, vestidas de pies a cabeza, sí, para que no se les pegase la arena por el frío que hacía la playa de Copacabana, también consiguieron ganar y están en octavos. También los chicos. Cosas importantes que hoy, aparte de las opciones de medalla, empieza el golf.
Eso.
El golf,
112
sí,
años después.
Sergio yo creo que necesita una medalla. De verdad que aparte de a los que le gusten o no les guste el golf, yo creo que Sergio García lo necesita.
No están los 4 primeros del ranking, que ya, no han confiado mucho en el COI para que el golf fuese deporte olímpico. Esto se puede aprovechar, esta circunstancia.
Claro,
García y Rafa Cabrera empiezan a disputar hoy por las medallas y sueñan con conseguirla. Yo digo que hoy solo empieza la participación, no se juegan los metales. Nuestra otra clarísima opción de oro, Carol Marín en bádminton, arranca hoy también su participación, número 1 del ranking, campeona de Europa, campeona del mundo, y opción clarísima para España. Y luego el básquet, ahí el básquet. Ya lo decía yo el primer día que íbamos a sufrir.
No me mires, que yo sufro, que también puedo llorar por sufrir.
12 de la noche, Nigeria-España, es el partido... vamos a poner muchas comillas, más fácil de la primera sí, fase. Después de las dos derrotas, de estar en el filo de la navaja, España necesita ganar, primero para poder seguir teniendo opciones y segundo para recuperar la confianza de un país que ahora mismo, aunque se han ganado que confiemos en ellos, está un poco tambaleando.
Ya te digo.
Así que un montón de citas olímpicas en este sexto día de los Juegos, con 2 medallas en el medallero de medalla Belmonte, oro y bronce. Y vamos a ver si pueden caer por lo menos 2 más.
2 más, ya serían 4 y estaríamos más felices todavía si se puede... O si cabe.
Eso es. Y si cae la de Sergio García, de verdad te lo digo, por el golf, por él y por un montón de gente que lo está apoyando, también me gustaría mucho.
Mañana, hoy 2, pero mañana hay hasta 6 opciones de medallas, así que no quiero anticipar nada.
No anticipes.
Como dicen ahora en las series, ¿no? Como contaba Borja, un spoiler, ¿no? Pues mañana puede ser 6 opciones de medallas.
No spoilees.
Con lo de hoy tenemos suficiente de momento.
Vamos
pasito a pasito, efectivamente. Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Alejandro Tobalina, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, tenemos abierto nuestro contestador automático, nuestro WhatsApp, todas las líneas de comunicación de nuestros oyentes con Herrera en COPE. ¿Qué nos han dicho esta mañana?
El tema de hoy, recordamos, han sido la vida de esas personas que dedican su tiempo a ayudar a los más necesitados. Y en todos los mensajes que he escuchado me he dado cuenta de que hay muchísima gente
claro,
que no solo es solidaria, sino altruista. Atención a lo que nos dice esta señora que acaba de jubilarse.
soy una persona ya un poquito mayor, acabo de cumplir los 70, me he jubilado y me he encontrado desolada de repente, decir, Dios mío, desde los 18 años trabajando y haciendo cosas y ahora jubilada, si yo no tengo necesidad de jubilarme, si yo soy activa y nada, y entonces pues he seguido haciendo lo que hago siempre, pero mucho más, que es hacer voluntariado. Yo he hecho también voluntariado desde los 18 años, iba al Instituto del Cáncer, ahí estaba por entonces en el Hospital Clínico de Madrid, y allí ayudaba a los médicos a pasar consultas, he ido al Hospital del Niño Jesús, a atender a los niños con Cruz Roja, y ahora, claro, pues al jubilarme muchísimo más, pues estoy con las hermanitas de los pobres de Martínez Campos, porque todos tenemos algo que dar, todos.
Todos tenemos algo que dar, ¿verdad? Me hace mucha gracia eso de jubilarme yo con la energía que tengo.
Pues mira, canalizada, ojalá, la energía.
¿Sabéis lo que es el Reiki?
Yo sí, tengo una amiga, una tía y una prima, algo nos suena. Sí.
Bueno, básicamente es una disciplina que consiste en calmar el dolor físico a través de la energía que fluye por tus manos y tu cuerpo. Y atención a lo que nos dice este maestro.
Yo me dedico a hacer terapia, soy maestro de Reiki y gracias a Dios me ha dado un don para aliviar dolores y lo que hago es voy de sitio en sitio, siempre totalmente gratuito, a personas mayores que tienen dolores y aliviando los dolores.
Muy bien.
Pues una buena iniciativa, claro, porque claro que seguro sí. Que les ofrece energía para dolores y también del alma, que esa también eso sirve mucho.
También. Y también puede ser que incluso haya alguien al que no le duela, pero dice, me duele, y por lo menos tiene la compañía sí. También, ¿no? Uh-huh.
Todo el mundo tiene esa espinita de algo que le gustaría hacer, ¿no? Pues escuchad la fantástica idea que tiene esta oyente.
Una cosilla que me gustaría hacer, que no sé cómo hacer, que ir a la cárcel a dar clase o ayudar allí a los presos, a las presas, y también a ayudarle a la policía. Esas dos cosas no sé cómo las podría hacer y me encantaría poder ayudar en ese punto.
Ya lo de la policía me parece
y
más
lo de la cárcel también es un poco complicado porque hay que tener un título. Bueno, es complicado, pero bueno, ayudarse puede hacer. Ayudarse puede hacer, sí.
En WhatsApp también nos han dejado mensajes. Un señor que ha decidido dedicar este verano, su verano, a los demás.
Este verano he decidido regalar unos días a los demás. Actualmente ahora mismo estoy en Madrid con las Hijas de la Caridad en dos proyectos que tienen. Uno de ellos en el comedor social de Martínez Campos y otro en una residencia de ancianos en Los Almendros. Y por las mañanas dedico mi tiempo pues a ayudar en el comedor, a dar la comida a todos aquellos usuarios que están en una situación complicada y delicada. Y por las tardes me acerco a una residencia de ancianos y allí pues les atiendo, les aseo, les doy conversación. Sobre todo pues es el amor con el que hay que tratar a las personas en toda su dignidad.
Gente buena.
Es que hay mucha.
Muchísima. Gente buena.
Es que hay mucha. Siempre nos acordamos de los otros, pero hay gente buena, claro que sí.
Gracias, Tobalina.
A vosotros.
Buenos días. Enrique Campo.
Hola, Carlos Gutiérrez.
Gente buena. Gente buena que está aquí pendiente, atenta, trabajando para contaros las mejores historias a partir de las 4 de la tarde.
Sí, eso es, en la tarde. Primero tendremos los Juegos Olímpicos, luego arrancará la tarde a partir de las 4, 3 en Canarias, y en medio, pues habrá un poco de todo, un montón de historias y línea abierta constantemente con Manolo Lama y compañía desde Río de Janeiro. Oye, hablando de historias, casi al inicio, porque estamos un poquito en vilo. Ayer estábamos en Funchal, en Madeira, y hablábamos con españoles que están ahí, que viven allí, que trabajan allí. Y entre ellos hablaba con José María. Entonces José María vive a 15 kilómetros de Funchal y nos decía, pues mira, ahora mismo veo ahí al fondo el humo y las llamas, y vienen hacia aquí. Y hace 5 años, cuando fue el último incendio gordo en Madeira, llegaron hasta mi casa. Y llegaron hasta mi casa, así que ya tengo listo el cubo, tengo listo todo lo necesario para ponerme a apagar el fuego. Y yo decía, pero la otra vez tú solo. Dice, sí, es que aquí esto funciona así, o sea, aquí cada cual, los bomberos no dan abasto.
Se apaga su fuego.
Y entonces cada cual, si quieres, eso es, búscate la vida. Yo estoy en vilo por saber qué ha pasado al final, o sea, si las llamas al final han llegado, no han llegado, y qué es lo que ha hecho.
Claro.
Así que nos contará. En Alemania hay 1 millón de empleos vacantes.
¿Un millón?
1 millón de empleos vacantes. Lo dice la Agencia Alemana del Empleo, no lo dice cualquiera. De todo tipo, pero por ejemplo hay mucha demanda de profesores, mucha demanda de enfermeras, demanda de médicos. Tienen un 6% de tasa de paro. Nosotros tenemos un 20%. Y hay mucha gente que se va de España en busca de trabajo. ¿Cómo hacerlo para aprovechar alguna de estas demandas o alguna de estas ofertas? Vamos a explicarlo. Hoy en la tarde, consejos prácticos y bien atinados, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Que hay mucho listo también por
también,
aquí,
también,
que te
luego
dice, monta una agencia y págame no sé cuánto, que yo te lo busco. Y nada, nada.
Y de esas cosas sí que hay que oír.
Entre otras muchas cosas, claro.
Lo suponía.
En la tarde. Creías tú.
A partir de las 4, ¿no?
Eso es.
Pues sí que es lindo el cantito que nos propone hoy Tony Martínez. Yo solo entiendo el pa para pa.
Yo también, pero he leído, ¿sabes lo que dice? Si es que es para mí esta canción. Quiero amor, diversión, buen humor, no el dinero, lo que seguro, no es tu dinero que el que tú me harás feliz. ¿El dinero? ¿La canción?
Sí.
Bueno, también pone que es borde y no sé qué.
Ahí ya sí.
O sea, no quería decirlo, pero también es para mí. Sí.
Así que amor, diversión, sí, buen y humor. Buen humor.
Sí.
Pues mira, lo que intentamos daros un poquito cada mañana aquí en Herrera en COPE, desde las 6 que empezamos hasta las 12, en la que, bueno, hora en la que nos vamos apartando un poquito, nos ponemos de perfil, escuchamos las noticias de las 12 y después la programación más cercana a ti. Y después, mucha más COPE. Si te gustó, espero que mañana repitas.